Gracias también a Miriam Guimerá y Alberto Díaz en la parte técnica, así como Marcelo Cordobés. Que disfruten de esta jornada de miércoles. Buenos días. Formado.
Luis Rubiales, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, regresa hoy a España. El avión en el que vuela desde la República Dominicana, donde estaba viviendo, va a aterrizar, está a punto de aterrizar ya en el aeropuerto de Barajas, en Madrid. Rubiales está siendo investigado por presuntas mordidas en contratos durante su etapa al frente del máximo organismo del fútbol español. De hecho, la Guardia Civil ha registrado hace solo unas horas su vivienda en la isla caribeña. En la terminal 1 del aeropuerto de Barajas está Javi Gómez.
Y desde aquí podemos contar que Luis Rubiales acaba de aterrizar en esta Terminal 1 ante una gran expectación de medios de comunicación de todo el mundo. El expresidente ha llegado varios días antes de lo previsto. Llega con sudadera gris, mochila negra, según una foto que se ha filtrado desde dentro del vuelo. Por el momento no ha pasado por la sala 1 de llegadas donde nos encontramos y por ello se genera una gran duda. Si saldrá por aquí, poco probable, o será detenido por la Guardia Civil, por la UCO, y será trasladado directamente al juzgado número 4 de Majadahonda.
El Partido Popular focaliza en el Senado su ofensiva contra la ley de amnistía. A esta hora los populares en registro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, por intentar desacreditar a la Cámara Alta, Maribel Sánchez.
Porque el Partido Popular acusa al ministro de la Presidencia de filtrar y manipular el informe de la Comisión de Venecia que encargó el Senado y que cuestiona la legalidad de la amnistía, de la ley de la amnistía, aunque el ministro Bolaños afirmara lo contrario. Es lo que lleva a los populares a reprobarle en la Cámara Alta, como explica el senador popular Antonio Silván.
Este gobierno, con su presidente a la cabeza, ha hecho de la acción de gobierno el jardín de las mentiras. Y el señor Bolaños es el jardinero mayor.
Y es que para el ministro Bolaños, el Senado se ha convertido en una cámara que solo obstruye y dilata la tramitación de la ley de la amnistía, mientras que en el Partido Popular aseguran a COPE que en realidad es la sala de máquinas desde donde hacen valer su mayoría absoluta contra esa ley, pero también contra la trama de corrupción del caso Coldo.
Estados Unidos y Francia llaman a impedir que la guerra entre Israel y Hamás sobre la franja de Gaza se extienda a países cercanos como el Líbano. Entre tanto, crece el malestar contra el gobierno de Benjamín Netanyahu después de que el ejército israelí matara en un bombardeo a 7 voluntarios de Wall Central Kitchen, la ONG del chef José Andrés. Una muerte sobre la que ha expresado su dolor el Papa Francisco. Pide que se pongan los medios necesarios para que no se alargue esta guerra y otras como la de Ucrania. Vamos hasta el Vaticano, allí está Eva Fernández.
Ante las noticias que llegan de Tierra Santa, el Papa insiste en que no nos cansemos de pedir la paz.
Torno a renovar la mia ferma richiesta.
Renuevo mi petición de un inmediato cese el fuego en la franja de Gaza. Expreso mi profunda amargura por los voluntarios asesinados mientras trabajaban en la distribución de ayuda humanitaria. Rezo por ellos y por sus familias y renuevo el llamamiento para que lleguen las ayudas humanitarias a esta población civil tan agotada por la guerra y que se libere a los rehenes. También ha mostrado el Evangelio y el Rosario de un soldado ucraniano muerto en el frente a los 23 años, por el que ha pedido oraciones en silencio extensivas a todos los que mueren en las guerras.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Esta tarde la Junta Gestora de la Federación Española de Fútbol va a convocar elecciones, Bruno Casar.
Sí, miércoles ajetreado en la Federación, no solo por esa llegada de Luis Rubiales a España, sino porque esta tarde está convocada la Junta Gestora, que por el momento preside Pedro Rocha, para convocar, después de meses de inestabilidad, elecciones a la presidencia y poner fin así a esta etapa Rubiales-Rocha. Además, el juez único de competición y el comité de disciplina de la Federación van a dar a conocer este miércoles su decisión para con los incidentes racistas ocurridos este pasado fin de semana en Primera División, en el Getafe Sevilla y en Primera Federación en el Sestao River Rayo Majadahonda. Este es el que más repercusión ha tenido tras las palabras del portero del conjunto madrileño en el partidazo de COPE. Un Cheixar que podría haberse sancionado con entre 4 y 8 partidos por su enfrentamiento con la grada y un Rayo Majadahonda al que le podrían dar el partido por perdido después de tomar la decisión de retirarse, además de una reducción de puntos en la clasificación.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información desde COPE Canarias gracias al baño barato. Soy Carla Larrabeiti y te cuento que en estos momentos se está dando a conocer esos detalles del anteproyecto de ley de ordenación sostenible de uso turístico de viviendas. También contarte que hoy en COPE Canarias hemos hablado con Ruimán Pérez, el portavoz de la Federación Nacional de Salud Intersindical Canarias, y también con Cati Darias, la coordinadora de la Federación de Salud de Intersindical Canarias. Apuntan que las urgencias de los hospitales vuelven a estar colapsados en buena parte por esa ocupación de camas de personas con alta hospitalaria. Esas personas mayores piden pues que se tomen cartas en el asunto, porque esto es un problema que ya es endémico. Escuchas Herrera en COPE.
Herrera en COPE Gran Canaria, Javier Benítez.
¿Qué tal? Buenos días. Mira, el simple hecho de que nos planteemos si existe en Canarias turismofobia o no es preocupante. La manifestación del próximo 20 de abril es abrumador, y las pintadas "turistas go home" alarmantes e intolerables. Sobre todo por el impacto que tiene esto en las redes, con tweets, retweets. El vuelo de una mariposa genera un tsunami al otro lado del mundo, y esto es lo que podría ocurrir en nuestra fuente de alimentación económica. Pero claro, si ocurre esto es por algo. Estos brotes en una tierra que vive del turismo debe tener algún origen y motivo. Léase responsabilidad, compromiso, protección de la naturaleza, holgazanería, pero está claro que corresponde escucharlos y actuar. Otro impacto es el menú único para colegios públicos de Canarias, que es una buena idea porque permite igualar en condiciones a los centros educativos que claramente están en inferioridad debido a su situación geográfica. Además, es más sencillo de controlar la calidad nutricional de los escolares y adaptarlos a estándares de calidad. Pero es cierto que tiene cierto aspecto intervencionista, porque dice a los alumnos qué tiene que comer. Esta medida la pondrá en marcha el gobierno de Canarias, y ya te digo, no la vemos con malos ojos, más bien todo lo contrario. Hay indicación del Ministerio de Consumo que quiere aprobar esta vía por decreto. ¿Es sano el menú único? No es sano un país que viva de decretazo. Y tres, intolerable que la sociedad de promoción encargada de las fiestas y actividades culturales de Las Palmas de Gran Canaria arrastre una deuda de 11 millones de euros. Esto solo se explica a través de decisiones erróneas, falta de control, una decisión o una sensación de despreocupación, desinterés del dinero público, y trato como coto personal esta área. Podemos comprar que los servicios públicos deben ser deficitarios porque tienen que llegar a todos los ciudadanos, pero no es menos curioso que mientras se privatiza el servicio de limpieza en la capital los fines de semana para ser más eficaz y llegar a todos los lugares, la actividad cultural remolque una millonada que habrá que pagar, y habrá que pagar sin impacto, porque es que Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria, ni siquiera está entre las 15 ciudades con más oferta cultural del país, siendo la octava en número de vecinos. 18 minutos, esto es Herrera en COPE Gran Canaria. En la realización hoy Marcelo Cordobés, les habla encantado de la vida Javier Benítez. Es miércoles, avanza la semana, 3 de abril, tema del día. Esta canción es del 77.
En el amor tú debes empezar. En el amor tú debes empezar. Si él te lleva a un sitio oscuro, que no te asuste la oscuridad. Pues casi nunca se está seguro si es por amor o por algo más.
Y qué bueno es cuando dice me explota, explota, me explota. Pues mire, esta canción suena tan bien que ha tenido diferentes reversiones. Incluso hemos escuchado una punk. Hablar de Rafaela Carrá nos podría llevar un programa entero. Polifacética mujer que tocó todos los palos, cantautora, compositora, bailarina, coreógrafa, presentadora de televisión. ¿Recuerdas el Hola Rafaela, actriz? Y todavía considerada como la reina de la televisión italiana, es un icono de la cultura popular.
Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Libre, 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 ay. Qué desastre si tú te vas. Explota, explota, me explota.
explota, explota mi corazón.
Pues lo cierto es que no ha sido sencillo elegir un tema de ella, pero ya te digo que escucharemos más. Hoy nos quedamos con esto.
Explota, explota mi corazón, explota, explota, me explota, explota, explota mi corazón. Live, 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 life, give it up and tú te vas. Explota, explota, me explota, explota, explota mi corazón.
Diez minutos, venga, echamos un vistazo al tiempo. Porque estaba pensando yo, hoy hace frío. Pero claro, es que me han dejado el aire acondicionado encendido aquí en el estudio a 16 grados y me estoy congelando. Cierto que calor, por lo menos por ahora, no hace. Ayer tuvimos una tarde veraniega, bonita, preciosa, con cielos despejados, buena temperatura para darse un paseíto por la playa. Cierto que hacía algo de calor. Hoy la isla, pues, ha amanecido con nubosidad, ¿no? Parece ser que por la tarde tendremos intervalos y antes de la noche despejará. En cuanto a las temperaturas, en ligero ascenso, ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria, te lo digo, ya tenemos 18 grados. En Fontanales, en el norte de la isla, y en Moya 17 grados, en la Vega de San Mateo 16. En los Llanos de la Pez, 15 grados, qué rico. En el sur, pues algo más de calorcito, en Meloneras 21 grados. Y además el viento no será problema porque es del nordeste flojo. Son las 10:11 minutos. Hacemos una pequeña pausa y enseguida hablamos con la plataforma de afectados por la ley turística, porque está llegando sanciones, algunas muy cuantiosas, incluso de 3.000 euros, esa última, a un británico, un irlandés, porque no ha dotado su apartamento, concretamente en Playa del Inglés, a un explotador turístico, que es lo que dice la ley turística. Y además está llegando este tipo de sanciones sin notificación. Son las 10:11 minutos, enseguida con esto.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
El Norte abre sus puertas del 5 al 7 de abril. Ven a vivirlo en el aparcamiento de la Quinta en Galdar con la Feria E-Norte. Un gran escaparate con puestos kilómetro cero, tecnología, artesanía, cultura y mucho más. Organiza Mancomunidad del Norte y Ayuntamiento de Galdar. Colabora Red Europea Enterprise Europe Youth World del Gobierno de Canarias y Consejería de Desarrollo Económico, Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del Baño Barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El Baño Barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
¿Necesitas rotular tu coche? Imagle. ¿Quieres destacar en ferias y eventos y sorprender a tus clientes? Imagle. ¿Buscar dar un toque de estilo y personalidad a tu hogar o negocio? Imagle. ¿A qué esperas? Solicita tu presupuesto en imagle.com. Deja tus proyectos creativos en las mejores manos con Imagle.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Half-hearted love affairs. I need someone who really cares. Life is too short.
La ley turística dice que si tienes un apartamento en suelo turístico, debes entregarlo a un explotador precisamente para que realice esta actividad durante un tiempo determinado. Hay algunos propietarios que consideran que esto es absolutamente ilegal en virtud al derecho de propiedad. El caso, y además el último caso que hemos escuchado, es el de una sanción que llega a 3.000 euros aproximadamente, precisamente un británico, un irlandés, que tiene un apartamento que no lo ha entregado a ninguna empresa explotadora y por ello le ha llegado esta sanción y que además ha tenido que pagar. El caso es que estas sanciones no son informadas a los propios extranjeros, no se la notifican. Por lo tanto, cuando le llega, ya le llega la resolución, ¿no? Vamos a hablar con Manuel Batista, que es el vicepresidente de la plataforma de afectados por la ley turística. Lo tenemos en línea. Hola, Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Por qué no se le notifica a los extranjeros, pues, en fin, una propuesta de sanción, don Manuel?
Bien, bueno, vamos a ver. Estas notificaciones a estos extranjeros no se les notifica porque ellos residen en su país y a lo mejor pues a los 6 meses vienen a Canarias. Entonces, al no notificársele y al llegar aquí se dan cuenta, pues les llega la notificación a la recepción o al presidente de la comunidad, es quien le hace entrega de estas notificaciones y ya cuando se dan cuenta no hay posibilidad de llevar la resolución que se hace con ellas, ¿no? Entonces hay una indefensión total con estas resoluciones, porque hay muchísimos extranjeros donde estas notificaciones no se les hacen a sus domicilios, que así lo tienen establecido. Bien, bueno, pues es fácil de adivinar el domicilio de estos extranjeros si la inspección de turismo quisiera o tuviese alguna interés en saber dónde viven estos señores, con preguntarlo en las comunidades de propietarios, pues posiblemente se lo dirán. Lo que pasa que, bueno, que lo fácil es publicarlo en el BOC y que la gente esté indefensa totalmente, como ha sucedido con los propietarios de apartamentos desde que llevamos desde el 2015 y desde que ha salido aprobada la ley 2013. O sea que hay una indefensión total de extranjeros, de canarios, de gente que reside en Canarias. Entonces, bueno, pues están yendo por todas. Uh-huh. Esa es la...
Oye, la última de 3.000 euros a un ciudadano irlandés y que al final pagó, tuvo que pagar de su bolsillo.
Sí, 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 la tuvo que pagar, ya no tenía posibilidad de recurrir.
Bueno, pues esto es lo que está pasando. A los canarios me dice que también, tampoco se les notifica a los canarios, porque es más sencillo el saber dónde vive, ¿no?
Sí, también hay muchísimos de ellos que lo podrán observar en cuanto se cuelga el BOC en las resoluciones. Hay muchísimos canarios que parece ser que bueno, pues no se les notifican estas sanciones sino a través del BOC, que ya digo que es lo fácil, ¿no? Cuando no encuentro a alguien o no tengo interés en encontrarlo, pues lo publico en el BOC y ya se dan por enterados. Entonces, bueno, hay una desprotección en todo esto tremenda que venimos denunciando desde hace muchísimo tiempo. Bueno, pues hay alguien que no tiene interés en que todo esto se resuelva y que parece ser que aquí a quien se le da la razón y de que se pretende que se quede con todos los apartamentos de la gente que ha invertido en sus casas, que se han hecho hipotecas, que la gente los han heredado, la gente pues que ha sufrido mucho en pagar uno de estos apartamentos y que es su casa, pues el interés es echarlo fuera de su casa. Entonces aquí lo que estamos viendo es que se le da prioridad al turismo absolutamente para todo y echar a los residentes y a los no residentes, a las personas que residen en Canarias, a los residentes y canarios de su tierra y de sus casas. Esa parece ser que es la consigna.
Pero hay algo que me llama la atención, disculpa Manuel, y es que la ley de administración pública obliga a una notificación siempre y cuando tengan una dirección de correos y un número de teléfono móvil precisamente a una persona que quiera localizar por el motivo que quiera que sea, ¿no? Por lo tanto, me llama mucho la atención que esté pasando esto, porque por regla general tampoco es tan difícil conocer una dirección de correo porque se debe tener.
Si hay interés, no. Si no hay interés, sí. Entonces, claro, tenga usted en cuenta que, por ejemplo, en el caso de este Irlanda, su domicilio de notificación era en Irlanda y no en Canarias, porque él no vive allí. Entonces, bueno, pues parece ser que a este señor no se le notificó. Él tiene su dirección y una de las cosas que él expresaba, y de hecho creo que habló con el consulado, era para poner una queja precisamente del trato que se le estaba dando aquí en Canarias a estos residentes extranjeros.
Bueno, a todos los residentes extranjeros.
Y así lo están haciendo muchísimos de ellos. Uh-huh. Ir a sus respectivos consulados a poner una queja porque el trato que se le está dando aquí en Canarias, y me extraña porque después resulta que están preocupados porque el modelo turístico El día 20 que hay una huelga, pues ¿qué vamos a hacer? Que no podemos desprestigiar el turismo, hombre. A ver, si desde la propia administración no se toman medidas y no se quiere preocuparse de este turismo, que estamos a favor de él, estamos a favor de este turismo, lo que no estamos a favor de que este turismo esté caducado totalmente, ¿no? Esto es un turismo que es para proteger el modelo extensivo y que sobrevive cuando traes a más y más turistas que a los legítimos propietarios de apartamentos les pretenden echar de su casa para después pagarle 200 euros. Y después le subimos a la comunidad porque así los echamos completamente.
Porque, disculpa Manuel, ¿cuál es la posición de la plataforma de afectados por la ley turística de la manifestación del próximo 20 de abril?
No, nosotros estamos a favor de un turismo reglado y en condiciones que miren el medio ambiente, que se proteja todo esto, y lo que no estamos a favor es de un modelo extensivo, un modelo de masa, de que más turistas, más dinero, y cuando aquí en Canarias no se pueda vivir, toda esta gente que han amasado una fortuna se marcharán, porque no se quedarán aquí, se marcharán. Ellos lo que quieren es ordeñar la vaca, aunque no le den de comer, ordeñarla, sacarle todo lo que sea posible. Y de hecho mañana la consejera tiene una reunión con los explotadores turísticos y sin embargo a los inversores que somos nosotros y que somos los que hemos apostado por nuestra vivienda en la zona turística no nos citan y no nos dicen absolutamente nada. Precisamente con el que explota, sí. Con el que tiene precisamente la propiedad y la está viviendo y es el dueño, porque después hay mucha gente que la alquila. Pero a esa gente con nosotros no se cuenta absolutamente para nada. Se cuenta nada más que con los explotadores turísticos que mañana tienen una reunión con la consejera de turismo, precisamente. Y a nosotros, que estuvimos reunidos con ella, que nos dijo que sí, que se contaría con todos los sectores, todavía estamos esperando que cuente con nosotros.
Ya.
Pero, vamos, eso no nos llega ni de broma.
Ya para acabar, Manuel, ¿están llegando sanciones o están retenidas? La consejería las tiene
retenidas. Siguen llegando sanciones y las resoluciones son las que están retenidas por parte de la consejera. Pero siguen llegando sanciones. Sanciones ahí del orden de 800 sanciones. A ver, ¿cuándo ha habido en esta, desde el 2013 que se ha salido la ley, cuándo ha habido tantas sanciones? Precisamente con esta consejera es cuando más sanciones han habido. Pero bueno, es que esto es de loco.
¿Y por qué se retiene la resolución? ¿Por qué motivo? ¿A qué responde?
Bueno, se responde a que me imagino que no querrán desprestigiarse y están esperando que salga pues unas demandas judiciales que nosotros hemos presentado. Pero vamos, las demandas judiciales nosotros las haremos en primera, en segunda, al Supremo, al Constitucional y a Europa, donde haga falta. Nosotros vamos a seguir luchando y eso lo tenemos muy claro desde el minuto uno y vamos a seguir luchando por todas ellas. Están esperando que salga pues unas demandas judiciales que tenemos nosotros. Y entonces pues las piden todas paradas. Y después empezarán a sacarlas todas, pues vamos, como el que va a la plaza con tres patas.
Muy bien. Pues seguiremos pendientes. Manuel Batista, no tenemos tiempo para más. Gracias por atender a la COPE, vicepresidente de la plataforma de afectados por la ley turística. Un abrazo, buen día.
Muchísimas gracias, un saludo.
Ya sabes eso de no hay mal que por bien no venga, hombre. En este caso, la verdad es que el mal, todo hay que decirlo, ha sido notable. Pero bueno, se puede sacar algo positivo de los dañinos y perniciosos efectos que ha generado el volcán de La Palma. Y es lo que han hecho precisamente, pues, educadores, investigadores, alumnos del IES Politécnico de Las Palmas, es decir, tratar y reutilizar las cenizas del volcán Tajo-Gaite en La Palma para reducir la cantidad de cemento necesaria actual para la fabricación de morteros y hormigones. Vamos a conocer un poquito más este interesante proyecto con Elena de la Fuente, que es la coordinadora y además también es profesora del IES Politécnico de la capital. ¿Qué tal, Elena? ¿Cómo está? Buenos días.
Bien, buenos días.
Oye, cuéntame un poquito, ¿cómo nació el germen de este proyecto? ¿Cómo brotó este proyecto? ¿De qué manera? ¿La primera idea, el primer movimiento, Elena?
Sí, buenos días. La primera idea surge de nuestro compañero y colaborador, profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Juan José Santana, con compañeros de la universidad ya habían experimentado, ¿no? Habían estudiado un poco la composición química de la ceniza y la factibilidad para la producción de hormigón. O sea, como bien habías explicado, de sustituir parcialmente el cemento para producir hormigón.
Y si,
ellos contactaron con... ¿Sí?
No, te pregunto, ¿y el hormigón es de la misma calidad que el hormigón tradicional que conocemos de siempre, Elena?
Sí, nosotros estamos haciendo precisamente pruebas en ese sentido. Nosotros llevamos poco tiempo con este proyecto y estamos todavía a las puertas, digamos, de hacer las últimas pruebas que van a determinar si la resistencia característica de ese hormigón es la deseada. Uh-huh. Para realizar las pruebas es necesario primero preparar unas probetas de hormigón que tienen que ser curadas durante 28 días, con lo cual, siendo nuestro principio, ¿no? Estamos en nuestro primer momento, todavía no hemos realizado ese ensayo, ¿no? Oye. Pero es muy probable, y compañeros de la universidad ya habían probado anteriormente que la resistencia sea la deseada, y además estamos intentando encontrar, estudiar también la difusión de los cloruros en ese hormigón, que creemos que va a ser más lenta, con lo cual más positivo, en un hormigón preparado con ceniza volcánica.
Oye, de repente te sale un hormigón mucho más resistente, mayor durabilidad en la medida de lo posible, que sabemos que
exacto,
dura mucho el hormigón,
exacto,
y de más calidad, ¿no? Vete tú a saber.
Sí, seguramente.
eres optimista.
Somos muy optimistas, y sobre todo yo quería también comentar un poco la importancia o el hecho tan positivo, ¿no? Que este proyecto está teniendo en nuestro alumnado, ¿no? Estamos acercando las empresas, porque tenemos dos empresas colaboradoras, dos empresas del sector de la construcción, una empresa que se dedica al control de la calidad, Controles Canarias, y una empresa del sector de la producción de hormigones, Hormican, Hormigones Islas Canarias. Uh-huh. Además de la universidad, con lo cual estos alumnos que están dedicados a este proyecto están teniendo un contacto muy muy directo, ¿no? Con este mundo de la investigación y de la empresa privada, y eso creo que es positivo para los estudiantes.
Hombre, yo me imagino lo contento, ilusionados y privados que deben estar los chiquillos y las chiquillas cuando ves que, como dices tú, ya no solamente desde la iniciativa privada y también pública hay interés por lo que está haciendo, ¿no? Esto la verdad es que es un subidón para ellos.
Sí, creo que sí. Es muy interesante la atención que está llevando también a la formación profesional. Uh-huh. Nosotros, en nuestro instituto, tenemos la rama de química y la rama electrónica. Nosotros, en esta parte del proyecto, estamos dedicándole, digamos, el trabajo a la familia profesional de química, en concreto el ciclo formativo de grado superior de análisis y de control de calidad.
Oye, ¿y cómo se hace esto, Elena? Es decir, ¿de qué manera se coge la lava y la convertimos en hormigón? ¿Cuál es el proceso?
Nosotros, la ceniza que recibimos tiene una dimensión algo mayor a las partículas necesarias para la producción del cemento, ¿no? O sea, las partículas del cemento son menores, tienen un menor tamaño. Con lo cual, el tratamiento que nosotros tenemos que hacerle a la ceniza es esa reducción, esa disminución de tamaño de grano. Eso se realiza en un molino de bola. Y posteriormente se tamiza para seleccionar las partículas que van a ser utilizadas para la sustitución parcial del cemento.
Claro, yo decía lava, me refiero
partículas
a
partículas de 45 micras estamos hablando.
Claro, y decía que yo me refería a la lava, pero evidentemente es la ceniza, que fíjese si cayó ceniza, que incluso hasta aquí en Agaete se vio pequeños brotes, pues muy muy pequeñitos de ceniza. ¿Tienen maquinaria para hacer todo este proceso que me estás diciendo?
Sí, de hecho, uno de los puntos fuertes de la realización de los proyectos que financiados por la Consejería de Educación son las subvenciones que el instituto puede conseguir gracias a ellas, y con ello nos dotamos de maquinaria que utilizamos para el proyecto y que después permanece en nuestro centro para futuros usos. Entonces, en este caso sí que es verdad que hemos conseguido comprar molino de bolas para esta disminución, reducción del tamaño del grano.
Oye, ¿cuándo se puede conocer ya los resultados finales y en la medida de lo posible, ¿no? Qué bonito sería verlo ya hormigón armado directamente en una construcción.
Exacto, pues yo creo que el hecho de tener una empresa dentro de nuestro proyecto de investigación del sector, una empresa como Amical, puede facilitarnos un poco el llegar a esa primera prueba, como prueba a gran escala, como comentabas, ¿no? Uh-huh. Entonces intentaremos que sea en breve y se lo contaremos también.
Desde luego que sí, lo contaremos. Qué bonito ha sido que se haya interesado el presidente del Gobierno de Canarias por este proyecto, ¿eh? Porque fíjate que estamos hablando de lo ilusionante que es para los chiquillos, ves cómo la iniciativa privada se adhiere a un proyecto que ha sido creado ahí, que también vaya el presidente a decir, a ver qué están haciendo aquí, que es muy interesante, esto también es un punto a favor importante, ¿eh?
Claro, sí. Nosotros estamos muy, muy ilusionados con la visita que realizó el presidente el lunes pasado, y muy bien, se interesó no solamente por este proyecto, sino también por otros proyectos que estamos llevando a cabo y por las instalaciones del centro para ver cómo nos sentíamos, cómo podíamos mejorar, cuáles eran nuestras necesidades. Y sí que es verdad que estamos muy, muy ilusionados y muy contentos con haber recibido la visita del presidente, del consejero, del viceconsejero de formación profesional. E intentamos atenderlos lo mejor posible dentro de nuestras posibilidades. Creo que todo salió bastante bien.
Y además también genera menos residuos que, digamos, la fabricación tradicional de hormigón. Es decir, que es un proyecto que incluso cuida el medio ambiente, Elena.
Exacto, sí. Cuidamos, el hormigón sería más sostenible porque la fabricación del cemento sería menos contaminante, evidentemente, al tener que utilizar menos cantidad del mismo. Y además es muy importante el tema de la utilización de las cenizas, que actualmente en La Palma se considera un residuo, sobre todo en algunos de los municipios donde existe acopio de estas cenizas, existen montañas de estas cenizas, en concreto en Los Llanos hay una montaña de unos 245.000 metros cúbicos de ceniza, que cuando cambia el viento, esa ceniza llega a la población de nuevo, la población vuelve a sufrir las consecuencias del volcán, ¿no? Problemas respiratorios, suciedad en las casas, polvo. Entonces ellos están un poco deseando que esa ceniza sea retirada.
Claro,
existe
claro.
Un primer proyecto donde que esa ceniza se va a retirar y se va a trasladar a unas parcelas confinadas que están protegidas del viento y no volverá a suceder, ¿no? Esto que cada vez que se levanta un poco de viento sucede a los vecinos. Pero sí que es verdad que se va a trasladar de forma provisional para que se vaya utilizando en los distintos proyectos que se están llevando a cabo, entre ellos el nuestro.
Pues todo positivo, desde luego que sí, no solamente genera economía circular, además es un proyecto de aquí, de la tierra, del Instituto Politécnico de Las Palmas de Gran Canaria, además también pues permite proteger el medio ambiente desde todos los puntos de vista, no solamente desde la fabricación de este tipo de material, también nos cuida nuestra salud, ya han visto ustedes. Vamos a ver qué es lo que ocurre con esto, seguiremos pendientes. Por ahora es un proyecto muy bonito, te hay que decirlo. Elena de la Fuente, coordinadora, gracias por atender a la COPE, buen día.
Buenos días, muchas gracias a vosotros.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Livo Hotel Group, playas increíbles, paisajes volcánicos canarios, el ambiente de una capital, sentir el mundo rural. ¿Te imaginas despertar y poder descubrir estas maravillas? Elige Livo Hotels. Descubre, saborea y vive experiencias. Los mejores rincones de Canarias y Cabo Verde, porque cualquier momento es bueno para disfrutar de ti. Haz lo posible. LivoHotels.com.
Si trabajas en gastronomía, restauración, distribución o simplemente te gusta la cocina, anota fechas. 8 y 9 de abril en Infecar, tercera edición del Foro Internacional del Queso. Y es gratis. Inscríbete ya en forointernacionaldelqueso.com.
Porque el Cabildo de Gran Canaria trabaja por su producto y por su turismo.
soy Juanma Castaño. Este es un mensaje para todos los amigos del partidazo de COPE. El próximo jueves, 4 de abril, estaremos en Gran Canaria, una isla mundial 2030. Y queremos conseguirlo juntos. Te esperamos.
Patrocinan Instituto Insular de Deportes, Cabildo de Gran Canaria, Ayuntamiento de Arucas, Ron Areucas, Lopesan Hotel Group, Tirma, La Isleña, Munchitos, Centros Ópticos y Auditivos Multiópticas Las Palmas.
Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Recuerda, 4 de abril, el partidazo de COPE en Gran Canaria, nuevo Teatro Viejo de Arucas. Consigue tu invitación a partir del lunes 1 de abril en Cadena COPE, Avenida de Escalerita 60, Las Palmas de Gran Canaria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La verdad es que nos ha llamado muchísimo la atención porque al fin y al cabo estamos hablando de un referente en cuanto a nuestro hábitat, flora, fauna, especies endémicas de Gran Canaria, ¿no? Pues el gobierno del Cabildo de Gran Canaria tiene previsto destituir al director insular de Ambiente, Manuel Amador. Lo ha destituido, ¿no? Vamos a hablar con él, a quien tenemos ya en línea. Hola, Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenas tardes, Javier, y a toda la cadena COPE que quiere escucharme, ¿no?
Oye, ¿y esto
muchas gracias.
¿Y esto por qué, Manuel?
Bueno, los cargos directivos son un poco casi... No, en mi caso no era de libre designación, porque fue una convocatoria, pero obviamente el consejero puede... optar por buscar otra persona. Y era estimado conveniente buscar otro perfil diferente al mío.
¿Pero que era necesario en la consejería otro perfil, en la dirección general otro perfil?
Bueno, según el consejero sí. Y bueno, ahí yo hice la mili, Javier, y como hice la mili, cuando el capitán te dice, mira, no cuento contigo en el pelotón, pues yo doy un paso al lado y agradecido al Cabildo de toda la confianza que me ha demostrado en estos 9 años que he estado, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pero...
No tengo ningún reproche a nadie ni a nada, sino simplemente han elegido otro perfil.
Hombre, ha sido una experiencia bonita, todo hay que decirlo, y entiendo enriquecedora también, pero le habrás pedido explicaciones. Oye, bien, yo acepto lo que me digas, ¿no? Porque el símil que has puesto es muy bueno, pero... ¿Por qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? ¿He hecho algo mal? ¿Me he equivocado en algo? No, ¿simplemente quieres cambiar, no sé?
Esa tarjeta amarilla no me la sacaron. No me sacaron una tarjeta amarilla primero para decirme que hay algo que estaba haciendo mal o no. Y simplemente me sacaron la tarjeta roja. Uh-huh. Pero te digo que yo acato la verticalidad de la jerarquía y me voy a casa con muy a gusto con lo que he hecho. Yo creo que he hecho cosas interesantes y he estado muy colaborador con la población y muy colaborador con los trabajadores internos del Cabildo y muy colaborador con las otras consejerías y con los otros consejeros y consejeras del Cabildo. Uh-huh. Yo mi cabeza se va dignamente satisfecha de lo realizado.
Uh-huh. ¿Tiene algo que ver con problemas que hemos leído, hemos hablado de ellos, hemos escuchado con Pascual Calabuig, el responsable del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre?
No creo que tenga ningún vínculo, es verdad que hemos tenido litigios judiciales con Pascual Calabuig. Por un lado, él nos demandaba a nosotros y a mí en particular y al jefe de servicio también, en concreto, como acoso laboral, y luego también había habido una suspensión de empleo y sueldo de 6 meses por nuestra parte, del Servicio de Ambiente a él, por indisciplina, y luego él recurrió, y ese recurso, al final, la nueva jueza en el recurso, bueno, redujo la pena de 6 a 4 meses, pero mantenía que sí, que había habido indisciplinas de las cosas, que las cuestiones que estaban diciendo a Pascual que había que hacer, o que no dejaba de hacer, ¿no? Pero no creo que tenga ningún vínculo una cosa con la otra, ¿eh?
Cuando
eso es lo que yo creo, o sea que...
Ya. Claro, pero a ver, Manuel, cuando te sentaste con Raúl García Brin, que es el consejero de Medio Ambiente, ¿no? ¿Te habrá dicho algo? Pues mira, Manuel, por esto.
La explicación fue lo que te dije desde el principio, que buscaba otro perfil, posiblemente un perfil más político que técnico, y bueno, que prefería prescindir.
¿Con qué te quedas, Manuel?
Ya me quedo muy muy satisfecho con el cariño de mis compañeros y mis compañeras. En eso, ayer fue la despedida que yo hice con ellos, y fue muy emotivo, muy muy cariñoso. Fueron unos 80 personas, yo convoqué, digo, bueno, si me quiero despedir en persona, y muy emotivo, muy cariñosa, y con eso es posiblemente el mayor afecto que me llevo. Y luego las cosas que hemos hecho, hemos tenido, yo he impulsado el tema del control de exóticas invasoras, tanto de cabras como de gatos, que son una problemática ambiental increíble. Me quedo también con el rescate del albergue de Bañaderos, que era un albergue que estaba en unas condiciones ínfimas y, bueno, lo hemos puesto en el siglo XXI. Me quedo con haber impulsado los proyectos de las dunas de Maspaloma, en donde hemos intentado frenar el deterioro de las mismas. Me quedo también con la propuesta de reestructuración del Nulo. Hay que meterle mano al tema del Nulo sin ninguna duda. También con el tema de las excursiones guiadas en el Confital, que ahora se han suspendido, pero se retomarán. Con la reestructuración que pretendemos en Mandama. En fin, me quedo satisfecho de un montón de labores que se han hecho y muchas cosas que quedan pendientes, que bueno, que me duelen no pueden
hacer. A eso te iba a preguntar.
Espero que la sigan haciendo.
Sobre eso te iba a preguntar, cuando se cierra una puerta, se abre una ventana, sí. ¿Qué puerta se cierra? ¿Cuál es la importancia de la puerta que se cierra? Y no sé si tienes una ventana abierta, ¿cuál es, Manuel?
Hombre, tengo varias ofertas ahora mismo laborales, pero todavía no tengo nada en firme y esperando. Yo sí necesito un poquito de descanso, un tiempito para desconectar y recargar pilas, y en breve yo creo que estaré otra vez en el mundo laboral y vinculado al medio ambiente. Lo que me gusta y de lo que sé es de medio ambiente y es donde quiero estar vinculado. Pero bueno, no voy a apelar el nombre de las empresas, pero sí, yo tengo un par de ofertillas.
Bueno, esa es la ventana que se abre, pero ¿qué puerta se cierra? Es decir, ¿cuál es la importancia de la puerta que se cierra? Porque entiendo que algo de Magua te tiene que quedar, ¿no?
Hombre, claro. Eso es sin duda. Yo tengo... yo posiblemente soy un adicto al trabajo y yo trabajo 10, 12 horas al día en la consejería. Trabajaba los sábados y los domingos. Ahí lo pongo a atestiguar la seguridad del cabildo, que prácticamente trabaja todos los sábados y los domingos del año, ¿no? Esa parte sí me queda con tristeza, ¿no? Porque mi vida, aparte de mis perritos y de mi familia, era el trabajo. Entonces, eso sí es una parte afectiva que sí, que tengo una espinita clavada, ¿no? Uh-huh. Pero es una puerta se cierra y otra ventana se abre. Y esperanzado que las ventanas que se abran me permitan seguir trabajando en un medio ambiente que es mi pasión.
Oye, por cierto, permíteme algunas preguntas de actualidad, porque antes nombraste el Roque Nulo, ¿no? Dejabas entrever que hay que proteger, ¿no?, el Roque Nulo. Hay que darle marcha ya a ese proyecto de protección del Monumento Natural del Roque Nulo. El lunes estuvimos hablando con un arqueólogo, José de León, lo conoces perfectamente, y él abogaba por solicitar una tasa, ¿no?, para los que visitan el Roque Nulo. Entiendo los que visitan por la vía principal, porque, claro, ponerle puertas al campo es muy complicado, ¿no? ¿Tú también apostarías por eso, por una tasa? Y, por cierto, ¿ves también despreocupación en el Roque Nulo a tenor de las imágenes que hemos visto este fin de semana, que ha sido tremendo, un montón de coches y un montón de turistas y también locales visitando la zona?
Las imágenes del Nulo no son de este fin de semana. Son todo el año.
Son todo el año.
Son todo el año, salvo en el COVID, pero puedes ir entre semana y vas a ver imágenes similares. Entonces, la idea que se ha estructurado y que creo que va a salir en breve, además estoy orgulloso porque es una idea que parí yo, o el génesis de esta idea fue mía. Tenemos que reestructurar el núcleo y tenemos que limitar los aparcamientos que están al margen de la boleta. Prohibir el aparcamiento privado en la boleta, salvo para transporte público o salvo para personas con movilidad reducida. Eso es el primer paso. El segundo paso tendría que ser, ¿cómo puede ir la gente al núcleo? Pues la gente puede ir al núcleo con guaguas lanzaderas. Estamos en ciernes de contratar 4 guaguas híbridas, esfiligrafiadas, con el tema de alegoría al núcleo, para que la gente sepa que puede hacer un circuito circular desde Ayacata hasta Tejeda y el núcleo pasando ahí. Entonces puedes ir en guagua, aparca en las zonas de tanto de Tejeda, Cruz de Tejeda, en Ayacata, etcétera, y la guagua te puede llevar. La guagua también tendría la posibilidad de pararse en diferentes puntos donde los itinerarios de senderismo fueran los más habituales. Uh-huh. Es decir, que lo que queremos hacer es una cosa integral. Y la propuesta de Pepe el Uruguay, de poner tasas o poner un control, todavía yo creo que eso está muy verde. Sería hipotéticamente factible, pero eso es más a medio plazo. Queremos también hacer una construcción de un centro polivalente en la entrada de la boleta, un centro polivalente que sería un centro de recepción de visitantes, un poco que tengan baños para que no ensucien si tienen alguna urgencia, que vayan al baño en la entrada y no lo hagan en el camino, ¿no? Todo eso es un proyecto integral que está subvencionado por los fondos Next Generation, que son unos 8 millones de euros. Son más actuaciones, pero es una
subvención para utilizar importante. Estas guaguas lanzaderas que ya Pepe el Uruguayo, José de León nos dijo el pasado lunes, ¿se necesitaría un tipo de autorización determinada? ¿Hay que comunicarlo antes?
No, sería un servicio regular. Sería un servicio regular de Global, de la empresa que estamos intentando articularlo es a través de Global, y sería un servicio regular que tú pagas el ticket. El ticket, no sé si son dos euros cada 10 kilómetros, no sé, no recuerdo la cifra, pero estamos hablando de una tarifa de 230 o 270 euros por montarse la guagua. Uh-huh. Es decir, que sería un servicio regular de Global. Global tiene la concesión adjudicada hasta el 2027 y hasta ese momento sería Global la que sería la concesionaria del servicio, cobrando ellas el
¿Y cómo se disuade a los usuarios que no aparquen en la orilla de la carretera? No sé, ¿cómo es control policial?
Son dos estamentos, ¿no? Por un lado, obras públicas del Cabildo de Gran Canaria, poniendo bolardos al margen de la carretera para impedir el acceso, bolardos o biondas, más que bolardos, que creo que en las carreteras no se pueden poner bolardos, sino biondas, que serían los quitamiedos, ¿no? Los que conocemos como quitamiedos. Entonces se impediría el aparcamiento al margen de las carreteras y prohibiendo el acceso de los 60 plazas que aproximadamente hay en la boleta. Quitando esos aparcamientos, tienes que buscarte otro aparcamiento más lejano en donde podría haber guaguas que te pudieran enlazar otra vez a la boleta, pero en transporte público, no en un transporte privado que colapse la carretera. Y dos, obviamente ahí la Dirección General de Tráfico o la delegación del gobierno tiene que poner sanciones a las personas que infrinjan esta norma, ¿no? Porque el problema principal, perdona Javier, que no te dejo preguntarme, el problema principal es que cuando hay un colapso ahí puede haber un riesgo en un incendio forestal. No se puede evacuar a la gente, no se puede transitar los coches de emergencia, o una emergencia sanitaria tampoco podría tener una salida rápida, ¿no? Porque hay colapsos continuamente. Y eso hay que arreglarlo. Es un tema ya de seguridad ciudadana, ¿no? Ya no es un problema ambiental, es un problema que va más allá del medio ambiente.
Permíteme una última pregunta, porque ya tenemos al siguiente invitado a la espera que nos está escuchando, sí. Manuel, es muy agradable hablar contigo, todo hay que decirlo. Ya para acabar, ¿cómo ves la manifestación del 20 de abril a través de diferentes grupos ecologistas? Tú que, bueno, fuiste hasta ayer director general de Medio Ambiente. ¿La apoyas, no la apoyas?
Yo, si hubiese estado director de Medio Ambiente, hubiese ido. Y ahora, como ciudadano de a pie, pues voy todavía con más ganas, ¿no? Sin ninguna duda, la apoyo. Ya hay 5 islas que están adheridas. Nos falta La Gomera y El Hierro, y esperemos que ambas islas también se adhieran. Y es necesario. No es un tema de turismofobia, para nada. Es un tema de que Gran Canaria tiene que pensar en una reflexión de que este no es el modelo a perpetuar, porque tus hijos o los hijos de los que nos están oyendo, o las hijas, van a tener una peor vida en el futuro si seguimos destruyendo el medio ambiente.
Bueno, seguiremos hablando, Manuel Amador, hasta el otro día, director general de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria. Un placer, muchas gracias.
Igualmente, Javier, y a toda la cadena.
Ha tenido que llegar a Gran Canaria el gobierno autonómico para poner en marcha algo que va a incentivar las compras, que es el llamado bono consumo. Esto ha sido solicitado y pedido por diferentes grupos de la oposición aquí en Las Palmas de Gran Canaria y también en otros municipios, y la respuesta del equipo de gobierno siempre ha sido no, tampoco la ha puesto en marcha el Cabildo, que lanzaba la pelota a los ayuntamientos. Bueno, pues sí, tenemos un bono consumo, o lo tendremos en todas las islas, también en Gran Canaria, y queremos saber cómo funciona. Y para ello vamos a saludar a David Mille, que es el director general de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias. David, ¿qué tal? Buenos días, director.
Hola, buenos días, encantado de saludarte.
Bueno, para nosotros es un placer también hablar contigo. Cuéntanos un poquito, ¿cuándo se va a poner en marcha y sobre todo qué tenemos que hacer para poder acceder a ello?
Bueno, ya la campaña de adhesión de los comercios se ha puesto en marcha desde ayer. La adhesión del comercio al bono es muy sencilla, es simplemente conectarse a la plataforma. Ahí hay un enlace para aportar una serie de documentación muy básica que se va a solicitar, que es una declaración responsable del titular del comercio de que está al día en las deudas de la seguridad social, tributarias y demás. Tiene que aportar un certificado de estar dado de alta en el IAE, en el epígrafe correspondiente del IAE, con un mínimo de 3 meses de antigüedad, y tiene que acreditar pues la representación de la empresa, o si es autónomo, si es una empresa, pues aportar la acreditación de que representa esa empresa, y es así de sencillo. Hay que aportar una foto del comercio, y una vez adherido el comercio a la plataforma, a partir del día 15, cuando los consumidores puedan empezar a comprar los bonos, pues ya podrán acceder a la plataforma y ver en cada isla qué comercios se han adherido, donde puedan gastar su
bono. ¿Y qué beneficio tiene para la ciudadanía, para nosotros, y qué precio tiene el bono, director?
Hombre, la ventaja que tiene es que un particular puede comprar un máximo de 4 bonos por isla, que son de 50 euros, de los que el ciudadano paga 25 euros y el gobierno de Canarias aporta los otros 25. ¿Eso qué significa? Que si yo en Gran Canaria adquiero 4 bonos de 50 euros, yo invierto 100 euros y tengo 200 euros para gastar.
No está nada mal, desde luego que sí.
No está nada mal.
Desde luego que sí. ¿Y por ahora qué tal ha sido la recepción aquí en Gran Canaria? ¿Se han adherido muchos comercios? Por ahora no, es un poquito pronto.
A ver, Gran Canaria aquí tiene un tratamiento especial porque, como tú bien decías al inicio, es la única isla del archipiélago en la que no ha habido hasta la fecha ninguna campaña de bonos, tanto a nivel local como a nivel insular. ¿Eso qué significa? Que vamos a tener que hacer un especial seguimiento con los comercios de Gran Canaria para poder explicarles a los comerciantes que va a ser la primera vez que participen en una campaña de estas características, cómo funciona el bono, ¿vale? Para eso contamos con la colaboración de la Cámara de Gran Canaria, que, como sabes, es entidad colaboradora, sí, ¿eh? Y hemos hablado con todas las asociaciones. Se le va a mandar un correo tipo a todas las asociaciones de comerciantes de Gran Canaria para que ellos a su vez puedan remitirle a todos sus asociados ese correo, y ahí ya viene el enlace para que directamente el comerciante pinche y pueda acceder directamente a la plataforma y ver lo que tiene que hacer para adherirse. No obstante, la Cámara de Gran Canaria como entidad colaboradora está a disposición de todos los comercios de Gran Canaria para, hay un teléfono y un correo electrónico a su disposición en la propia plataforma, y ahí podrán consultar cualquier tipo de duda que tengan. Pero vamos, repito, el proceso es muy sencillo, muy intuitivo, ha funcionado sin ningún tipo de incidencia en todo el archipiélago, por lo tanto esperamos que en Gran Canaria funcione igual de bien.
Seguro que sí, se van a poner en marcha unos 29.620 bonos aquí en Gran Canaria, la fecha límite es el 31 de mayo, y una última pregunta, entiendo que esos establecimientos adheridos tendrán algún tipo de distintivo, una pegatina, saber que efectivamente se puede utilizar el bono ahí, ¿no?
Efectivamente, está incluido en las tareas que tiene encomendadas la Cámara de Gran Canaria como entidad colaboradora, distribuir los carteles, la cartelería en la que se pueda identificar a ese comercio como comercio adherido al programa de bonos consumo archipiélago.
David Mille, director general de consumo del Gobierno de Canarias, gracias por atender a la cadena COPE. Buen día.
Gracias a ustedes. Buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hola, Juanfran.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué planes tienes para mañana a las 10:30?
Ya de hace mucho tiempo, ya lo tengo marcado en el calendario. El partidazo de COPE, desde el nuevo Teatro Viejo de Arucas. Ahí estaremos 10:30 de la noche. Ya podemos decir varias sorpresas. Va a estar Kirian, el capitán de la Unión Deportiva. Va a estar García Pimienta, el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas. Entre otras sorpresas, porque va a estar el Grupo Risa, va a haber entrevistas, va a haber opiniones, va a estar parte del equipo de la cadena COPE y el programa líder de la Radio Deportiva Nocturna en directo aquí en la isla de Gran Canaria. Yo sé que tú tienes ya las entradas, que ya las cogiste, pero para el que no las tenga todavía, que sepa que quedan. No muchas, pero quedan. Tiene que venir por la avenida Escalerita 60, primer piso, recoger su invitación y después ir a Arucas, al nuevo Teatro Viejo, y presenciar el programa en directo. Avenida Clarita 60, primer piso.
Oh, Fran, quedan, pero no.
Sí, sí, no, tiene que darse prisa.
No quedan muchas.
Sí, sí.
Así que
tiene que ir como Usain Bolt. Rápido a la Avenida Clarita 60, primer piso,
y recogerla. Si estás escuchando ahora y quieres ir, te aconsejo que te desvíes un poquito si estás en el coche y que te pases por aquí.
Cuando estés mejor.
Además, cuando estés mejor, y te las damos de manera muy sencilla, muy rápida. Es decir,
exacto.
No vas a tardar mucho.
Exacto.
Y si tienes que aparcar por la zona.
Y no, como problema, y como vienen tanto y tenemos tanta cola, para que Javier tenga ahí trabajo, que pregunte por Javier Benítez.
Sí, que esperen a que pregunte usted por Juan Francisco Cruz, que es más guapo, más inteligente y más amable que yo.
No, ninguna de esas cosas que tú, pero bueno, en fin. Vamos a escuchar a Juanma Castaño, fíjate, ya lo indica el propio Juanma Castaño, el partidazo de la COPE mañana aquí en Gran Canaria.
Este jueves en Gran Canaria hacemos el programa de cara al público en el nuevo Teatro Viejo de Arucas. Allí estaremos, atención, con protagonistas muy importantes. Va a venir Pimienta, García Pimienta, el entrenador de la Unión Xavi. Deportiva. No, Xavi no.
Xavi García Pimienta.
Francisco Javier.
Ah, pensé que decías Xavi, el de...
Xavi García Pimienta.
Vale, Francisco Javier García Pimienta. Y va a venir...
Pimi para todo el mundo.
Pimi. Kirian.
El gran Kirian Rodríguez, capitán de la Unión Deportiva.
Perfecto. Jugadorazo y da gusto como habla.
Capitán, que el otro día se las tuvo con Carles Naval ahí en el túnel de vestuarios, sí, cuando salía a la segunda parte. Kirian y García Pimienta en el programa en directo el jueves desde Gran Canaria, desde Arucas. Las invitaciones no se cobra. Aquí no somos así. No cobramos. Invitaciones, hay que recogerlas en horario de mañana en COPE Las Palmas. Ahí están las invitaciones disponibles. Si os quieren cobrar, os están timando. No paguéis por esto. No paguéis por esto, que hay mucho jeta.
Juanma, tranquilo, Juanma, que nosotros no. Aquí no
hasta las 6 de la tarde, por cierto. Estamos hasta las 6 de la tarde, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, entregando las invitaciones. Avenida Escalerita 60, primer piso, COPE Gran Canaria, cogen su invitación y mañana en el partidazo, nuevo Teatro Viejo de Arucas.
Se lo van a pasar bien porque, hombre, ya te digo que es un espectáculo la radio en directo y estamos hablando del programa líder.
Sí, sí, del programa líder de Radio Deportiva Nocturna, y no solo eso, sino va a haber protagonistas, va a haber opinión, va a haber reacciones, va a haber protagonistas de la Unión Deportiva.
Va a haber risas.
Exacto, y el grupo Risa, que estará también en directo, que no todos los días se puede ver en directo, no se lo pueden perder.
Gracias, Juanfran.
A ti, Javier.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Buscas una experiencia enriquecedora para tu hijo en el extranjero? Nuestra experiencia nos avala con jóvenes que se han formado en el Summer School en Cork, Irlanda, con aprendizaje interactivo, convivencia con familias locales, excursiones, actividades y apoyo integral. Infórmate con María Eugenia en el 659-929257. Repetimos, 659-929257.
¿Estás escuchando?
COPE Más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.